Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo. Esto es Deportes COPE más Valencia. Hasta las 3 repasamos la actualidad del deporte valenciano con Hugo Ballester, Pedro Zamora e Iván Herraiz, y hoy con Marce Valera a los mandos técnicos. COPE más Valencia, ya saben, a través del 92.0 de la frecuencia modulada, y también nos pueden escuchar a través de la aplicación de COPE y de Tiempo de Juego. En el apartado de emisoras buscan Valencia y ahí nos encuentran, o después del programa, inmediatamente que acabe, en las redes sociales, en el iVoox y también en nuestra web cope.es/Valencia. Hoy tenemos que hablar de Yunus Musa, el centrocampista neoyorquino del Valencia. El Valencia se frota las manos ahora mismo. Después del Mundial de Qatar, hizo un buen Mundial. La Premier se interesó por el futbolista, pero es verdad que desde entonces su rendimiento ha ido de más a menos. Y pese a ello, por la información que tenemos, los clubes ingleses no han decaído en su interés, hasta el momento, interés que sepamos, por el centrocampista del Valencia. Y el Valencia espera, en el escaparate expuesto Yunus Musa, para que comience a moverse ya el mercado de fichajes de verano. Baraja está de acuerdo, que eso también es importante, en las reuniones que ha mantenido las últimas semanas con el director deportivo Miguel Ángel Corona. Y el Valencia, insisto, espera hacer una gran venta este verano con el traspaso del centrocampista norteamericano del Valencia, que viene de ganar la Nations League con CACAF. Y esa es también una buena noticia, porque además ha sido uno de los futbolistas destacados. De hecho, hoy hemos conocido que está en el 11 ideal de esa competición que acaba de ganar, como digo, la selección de Estados Unidos en la madrugada del pasado domingo al lunes. También desde el club tienen claro una cosa: será una venta al estilo Guedes. Recordarán que Guedes estuvo todo el verano antes de marcharse. En el siguiente verano, el anterior, ya estuvo todo el verano colocado en sitio preferencial en el escaparate de venta en el mercado de fichajes del Valencia. Pero al final la cifra económica que llegaba al club no satisfizo los intereses del club, y el Valencia decidió esperar, llevados por la juventud. Yunus camina hacia los 21 años en el mes de septiembre, así que tiene todo el fútbol por delante, toda la proyección por delante, y el Valencia evidentemente nunca va a aceptar regalar al futbolista. Si es este verano, insisto, Baraja ha dado el ok, mejor, porque el Valencia necesita hacer ese ingreso importante en este mercado de la 22-23, pero si la cifra no alcanza lo que pretende el Valencia, y ahora hablaremos de ello, se esperarían una temporada más, insisto, como ocurrió en el caso del portugués Gonçalo Guedes. Tenemos que hablar también de la portería del Valencia. Mamardashvili, ya se lo hemos contado, está en la rampa de salida, apunta a Inglaterra también. Y hay un nombre propio que está revoloteando ahora mismo por el Valencia Club de Fútbol. Un viejo conocido con el que el Valencia ha contactado para saber su predisposición, si al final las piezas del puzzle encajan y al final acaba por salir Mamardashvili este verano también de la portería del Valencia. Y por supuesto tenemos que hablar del Levante. Pedro Zamora tiene información de mercado importante y además nos tiene que poner el reloj en hora de lo que está pensando y pasando el club granota. Son días cruciales, decisivos en el corto, medio y largo plazo en la entidad granota, y sin duda alguna cualquier información, cualquier cosa que pase en los próximos días, horas, incluso yo diría minutos, en el Levante Unión Deportiva se antoja como, insisto, fundamental para el devenir de los intereses del Levante Unión Deportiva. Así que vamos con todo ello, 2:34, una pausa y enseguida hablamos de Yunus y su futuro en el Valencia.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Dos y 35, abrimos la ventana de la información del Valencia Club de Fútbol. Hoy, como nombre propio, Yunus Musa viene de proclamarse flamante campeón de la CONCACAF Nations League con Estados Unidos el pasado domingo, además como uno de los futbolistas más destacados, además completando una grandísima actuación en la final en el 0-2 ante Canadá. Y eso hace que el Valencia se esté, como decía al principio, frotando las manos de cara al mercado que ya está abierto y de par en par en los fichajes del verano de aquí hasta el 31 de agosto. Porque, como les contamos la semana pasada con todo lujo de detalles en lo que pasa por ser el proyecto deportivo del Valencia 23-24, hay evidentemente un escaparate preferencial donde están situados Mamardashvili, Yunus Musa, Gaya, Diakabi, André Almeida y, si me apuran, Javi Guerra. Unos por su juventud y su irrupción, en el caso de Javi Guerra, otros por su juventud y su fútbol y su talento incipiente, como André Almeida, otros más bien, yo diría, por su proyección, que sea divina, pero que se trasluce en una irregularidad en su, hasta el momento, trayectoria en el Valencia. Pero insisto, va camino de los 21 años y se intuye una proyección, porque todavía le queda mucho fútbol por delante. Estamos hablando, por supuesto, de Yunus Musa, y otros son los nombres propios de cada verano. Mamardashvili es indiscutible, el puesto de la portería, hay muchísima demanda para los que están entre, si me apuran, yo diría top 5, pero pongan top 10 del fútbol europeo, y ahí seguro que encontramos al guardameta del Valencia. Y el otro es José Luis Gaya. Como él mismo dice y decía hace poco en una entrevista, es el cantar de todos los veranos. Siempre está en boca de muchos clubes, siempre está en el escaparate del Valencia, y la realidad es que cuando comienza a rodar el balón en cada inicio de temporada, Gaya, afortunadamente para Valencia, sigue portando el brazalete de capitán. Centrándonos en Yunus, cosas importantes que hemos contado con todo lujo de detalles en nuestras redes sociales a través de nuestra web. Datos importantes que ya sabíamos del interés de clubes ingleses, pero les doy con algunos matices y algunos detallitos, algunas puntualizaciones que a mí al menos me han llamado la atención y que hemos podido confirmar en Deportes Cope Valencia. La primera y principal, que a mí me llama mucho la atención y quiero preguntarles a Iván y Pedro Zamora, que me acompañan en la mesa, es una noticia que a mí al menos no me había llegado, pero que se publicó hace un par de semanas en Inglaterra, en concreto CBS Sports, publicó que el Chelsea, el último día de mercado, el 31 de enero, ofreció al Valencia 35 millones de euros para llevarse a Yunus Musa. Por lo que me cuentan, después del Mundial que hizo, que fue bastante notable, Yunus Musa con la selección de Estados Unidos, en Inglaterra, sobre todo porque destacó en un Estados Unidos-Inglaterra, llamó muchísimo la atención de bastantes clubes ingleses, e insisto, el último día del mercado, 31 de enero, y hemos podido confirmar esa información, el Chelsea vino a por el futbolista por 35 millones de euros. Ya sé que muchos se estarán cogiendo de los pelos diciendo, ¿y qué hace que no se marchó ese mismo día al aeropuerto de Manises? Bien, desde fuentes cercanas al club nos explican que no era el momento. 31 de enero, recordarán la coyuntura, Corona se había ido a Singapur a pedir fichajes, Gattuso estaba que trinaba y de hecho acabó haciendo la espantada y marchándose del club. No fichó el Valencia en el mercado. Se estaba jugando el descenso, iba encaminado a luchar por la permanencia y le sacas a Yunus Musa, pues el Valencia al menos consideró la parte ejecutiva de la dirección deportiva que no era el momento para traspasar al futbolista, a pesar de que, insisto, a mí me parece que es una cantidad muy, muy considerable, la de 35 millones de euros. Ya veremos si hay alguien que venga con esa cantidad este verano o en los próximos mercados que se abra a partir de ahora. Noticias también que hemos conocido. Han sido muchos clubes los ingleses que han venido a Mestalla a ver al futbolista, pero me llama la atención un dato que me daban esta mañana. Hay tres de ellos, los compañeros del Desmarque lo publicaban el otro día, el interés de estos tres clubes, Crystal Palace, Leicester y West Ham. Estos tres clubes han venido a ver todos los partidos del Valencia en los últimos 4 meses. Evidentemente, se denota que hay un interés real por el futbolista cuando han venido, insisto, gente desde Inglaterra a ver todos los partidos de Valencia para seguir en directo las evoluciones de Yunus Musa, que por cierto ha ido de más a menos y ha acabado por desaparecer ante la irrupción también en su puesto de Diego López. Baraja lo sabe, pero insisto, no hay que regalar al futbolista. Me marcho a la redacción del País y Plaza Deportiva para preguntar la primera opinión y enseguida lo hago con Pedro Zamora y con Iván Herraiz. Salva Folgado, ¿tienes claro que Yunus va a ser uno de los nombres principales del mercado valencianista?
Tanto Yunus como Mardasvili son las ventas estratégicas que tiene en mente el Valencia para este verano, ventas que le permitirían lanzarse a la contratación de las diferentes piezas que precisa Baraja para armar un equipo competitivo para el próximo curso. Precio, pues si el precio que marca Transfermarkt, que actualmente después de la última revisión de la semana pasada es de 18 millones de euros, yo creo que por una cifra entre los 10, los 20 y los 25 millones de euros, Yunus estará bien, bien vendido. Creo que es un futbolista confuso, muy, muy irregular. Es cierto que todavía no tiene techo, pero a mí no me molestaría que el Valencia lo traspasase y mantuviese en plantilla otros activos que considero más importantes.
Iván Herraiz, Pedro Zamora, Yunus en el mercado y el Valencia lo tiene claro.
Me has hecho ir a mirar los partidos que ha jugado como titular desde ese día, 31 de enero, hasta el final de temporada. 11 partidos como titular de Yunus. O sea, es decir, y ninguno recordamos que haya estado súper, sino más bien todo lo contrario. Así que
su mejor partido en el Valencia lo hizo con el Getafe, 5-1, sí. Dio 2 asistencias. Hay que decir que lleva 37 partidos, 0 goles.
Por eso digo que a lo mejor fue tal el bajón de Yunus cuando le dijeron que no se iba al Chelsea por esa cantidad de 35 kilos para el Valencia, que a lo mejor ahí entendemos la bajada de rendimiento tan bestial de Yunus a partir de entonces.
A mí hay que decirlo, me parece un futbolista que todavía está por explotar. No sé cuándo explotará y cómo explotará, pero me parece que todavía está por explotar.
Lo que demuestra es que el Valencia no ha vendido muy bien los últimos años y a mí las cantidades que hablaba Salva me parecen ciertamente desorbitadas para cómo suele negociar el Valencia. Ahora bien, la Premier acaba de pagar 60 millones por Nkunku. Quiero decir, la Premier tiene pasta para que se le vaya un poco la cabeza.
La Premier tiene pasta, pero aquí nunca viene. Yo no sé dónde está la Premier, pero aquí nunca viene.
Hablando de la Premier, Vicente Guaita, lo recordarán. Portero del Valencia, también se fue al Getafe, ahora está en la Premier, 36 añitos. La información que nos traslada nuestra compañera Gemma Santos desde COPE Madrid es que el Getafe y el Valencia se han puesto en contacto con el portero para ver su predisposición. El Valencia está interesado por si Mamardasvili sale. Guaita sería una opción a la portería del Valencia, pero insisto, también está el Getafe, del que guardan también muy buen recuerdo tanto Guaita del Getafe como del Getafe de Guaita. Lo que sabemos también del entorno del futbolista es que Guaita está decidido a volver a la Liga Española y evidentemente no es mucha distancia entre Getafe y Valencia, pero le gustaría evidentemente estar más cerca de su casa de Torrent. Y tenemos que hablar, Iván Herraiz, últimos días para fraccionar el pago de los abonos para la próxima temporada en el Valencia.
Sí, muy rápidamente, hasta el día 25, son 5 días los que quedan para poder fraccionar ese pago, para financiarlo en 3, 6 o 9 meses. En caso de no hacerlo, ojo, se cobrará todo en un único recibo el próximo 5 de julio. Así que es importante para el que quiera fraccionarlo, todo eso se puede hacer online en el portal del socio.
Hay que darse prisa. En 30 segundos vamos con el Levante, que hay mucho.
Deportes. COPE más Valencia. Estar informado.
Ven a las jornadas gastronómicas del Puig de Santa María del 1 al 25 de junio. Saborea nuestra gastronomía mediterránea y saludable en los mejores restaurantes de la localidad. Descubre nuestra historia con las visitas guiadas y disfruta del séptimo torneo de dramaturgia valenciana. Saborea, vive y siente el Puig de Santa María. Red Gastroturística, la Exquisite Mediterrani y Ayuntamiento del Puig de Santa María. Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito allí pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera, Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Deportes.
COPE más Valencia.
2:45, Pedro Zamora, vamos con la información de Levante. Ya sabemos cómo está la situación económica, ya sabemos que en la plantilla no hay intransferibles. Ayer Pepelu se despedía en Instagram. ¿A qué suena esa despedida?
Bueno, decía aquello de qué cruel, pero así es la vida, así es el fútbol. A falta de 20 segundos se nos escapa el sueño de todo levantinista. Y dice, no hay palabras que describan el dolor que sentí, porque al fin y al cabo, antes que jugador, soy granota. Son 2 años sin conseguir los objetivos. Afición, os pedimos perdón por no devolveros a Primera División, que es donde os merecéis estar. A lo que sabe, lógicamente, y Pepe lo hace bien, yo creo que bien asesorado, es a no poner en ningún momento volveré a intentarlo, volveré a estar con el Levante para subir a Primera División. Y digo que hace bien porque, lógicamente, Pepe Lu, yo creo que no sorprende a nadie, después de la temporada que ha hecho, tendrá que salir del Levante, porque como venimos contando desde ayer, el Levante que viene es un Levante no favorito a subir, no candidato al ascenso, un Levante de mínimos. Así que, lógicamente, Pepelu, como otros muchos, pues es uno de los candidatos a salir. Y vamos, si no es el primero, será de los primeros en abandonar el Levante, sobre todo porque una de sus cláusulas de su contrato, que está firmado para las 9 próximas temporadas, es que en caso de no subir a Primera División, por 5 millones de euros podía abandonar el Levante. Así que, entre comillas, pese a que sigue siendo una cantidad elevada para este mercado de Segunda División en el que se mueve el Levante, es una cantidad asequible para que cualquier club pueda pagar por él.
Enseguida saludamos a gente que conoce y muy bien el día a día y la información del Levante Unión Deportiva. Antes, Zamora, te pregunto qué hora es. Ayer nos diste todo lujo de detalles, han pasado 24 horas... ¿Qué hora es en el club?
Pues de momento hay que tener paciencia, porque los tiempos del presidente del Levante no son los tiempos que a algunos les gustaría, y de momento, según hasta hace un ratito, todavía no ha aparecido por el club. Eso no quiere decir que no esté trabajando, lógicamente, pero no ha aparecido por el club. Sí que ha vuelto esta mañana a estar en el club, en las oficinas del Levante, el director deportivo Felipe Millambres. Pero seguimos sin saber todavía lo más importante, la voluntad del presidente, su decisión, que como hay que refrescar cada vez esta información, su mandato acaba a final de año, en diciembre de 2023.
Vamos a ver si nos ayudan dos buenos amigos de esta casa y habituales contertulios, amigos y compañeros, a poner el reloj en hora en la actualidad del Levante Unión Deportiva. Carlos Sayach, periodista y patrono del Levante Unión Deportiva, en el programa Sin Tregua habla de la información del Levante, y nuestro buen amigo y compañero también, Ismael Algarra. Carlos Sayas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Ismael Algarra, muy buenas.
Hola, Rafa, muy buenas.
Bueno, con un poquito más de poso, ya han pasado un poquito más de tiempo, aunque el cabreo lo vamos a llevar ahí mucho tiempo, después de lo ocurrido el sábado. De hecho, ayer hablábamos contigo, Carlos Sayas, teníamos tu opinión, pero de forma muy breve, con un poquito, insisto, más de perspectiva y de poso. La pregunta es, con todo este tiempo que ha transcurrido, Carlos, ¿qué crees que va a pasar? Que es la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, y casi te meto en la misma pregunta, que ya sé que esto tiene mucho recorrido en la respuesta. ¿Qué te gustaría que pasara en el Levante de los próximos días, que es cuando se tiene que resolver el futuro inmediato del club?
Bueno, pues mira, yo con toda la sinceridad te tengo que decir que estoy asustado. O sea, yo estoy asustado por la situación económica, y entonces soy pendiente de... Primero, y te voy a hablar ahora como patrono de la fundación, lo primero que me gustaría es conocer de verdad cuál es la realidad económica del club. Eso, hay un compromiso por parte del actual Consejo de Administración de ofrecer una serie de respuestas que todos estamos esperando conocer y a partir de ahí pues ver cuál es el alcance del drama económico que ha implicado lo del sábado y en general el no ascenso, ¿no?, de esta temporada. ¿Qué me gustaría que pasara? Pues sinceramente me gustaría que ese drama económico fuera asumible, que el Levante pudiera mantener como mínimo, pudiera mantener a una parte, ¿no?, de esa base en la que yo confiaba que se, bueno, pues que a partir de ahí creciera el Levante del futuro, los Pepe, Lu Cárdenas, Cubill, Pablo Cantero. Pero honestamente me da la sensación, Rafa, de que eso es más un deseo que una realidad. Y no sé, ya te digo, yo honestamente estoy bastante preocupado.
Sí, bueno, es lo que conlleva consigo el disgusto de lo del sábado, pero sobre todo, aquí lo comentábamos ayer, más allá de la crueldad de el desarrollo de lo que ocurrió el sábado en lo deportivo, viene el trasfondo de lo que se estaba jugando del césped hacia afuera en el futuro de Levante, y por ahí entendemos evidentemente esa preocupación. Isma, misma pregunta, ¿qué crees que va a pasar y sobre todo también qué te gustaría que ocurriera en el corto plazo en el club?
A ver, al final es que durante toda la temporada hemos hablado de todo que estaba en juego, de ese all-in que se hacía por el ascenso hacia todos los aspectos del club. Yo también estoy preocupado, muy preocupado, porque escuchas comentarios, hablas con gente, te preocupas por ellos, porque la situación económica es muy preocupante, evidentemente. ¿Qué me gustaría? Pues al final que este proyecto que se había construido no se fuera a la deriva absolutamente. A mí yo es que aún tengo grabadas las imágenes de... Y mira que tardé poco en el Ciutat cuando acabó el partido, de esa gente llorando, de esos chavales que sentían que no iban a ver adelante en primera división. Que al final creo que es lo más positivo de todo esto dentro de la gravedad. Es decir, yo creo que ese sentimiento tiene que seguir. Ya no por el hecho de, Rafa, te digo sinceramente, ya no por el hecho de un Levante en primera, un Levante en segunda. Es el ahora que me da igual de la categoría que es. Y hablando de figuras de lo deportivo, ni Javi Calleja ni Felipe Miñambre, yo lo siento mucho, el orden sería Felipe, Javi, ninguno de los dos puede continuar, porque al final yo recuerdo la presentación de Javi Calleja, que dijo que si no se conseguía el ascenso era un fracaso.
Sí.
No se ha conseguido, es un fracaso, entonces no debe continuar. Y en el caso de Felipe, al final es que sus dos decisiones o sus dos apuestas que giran alrededor de un proyecto, como son la elección del entrenador y la gente de arriba, el gol, ha fallado en todas. Entonces no puedes construir un proyecto tan debilitado, tan sustentado en lo económico, con una figura que no ha conseguido el objetivo esta temporada. Entonces, hablando de figuras, pues esas dos figuras, cuanto antes, pues se tiene que tomar una decisión y hay que empezar a construir un proyecto de regeneración con otras figuras que sobre todo den oxígeno, que den caras nuevas, evidentemente, sustentado mucho por el problema económico, claro está.
Hablando de figuras, claro, no, aquí no sabes nunca qué va antes, el huevo o la gallina. Esa decisión de la que tú hablas, Isma, de la que hablábamos ayer, Miñambres, Calleja, sobre todo puesto el foco en estos dos brazos de la estructura deportiva del club, la decisión la tiene que tomar alguien. Y por ahí va mi siguiente pregunta, Carlos e Isma. La figura del ejecutor, ¿no? Ahora mismo, de Kiko Catalán. Os pregunto información también mezcla de lo muchísimo que conocéis en torno al club y también un poco la intuición. Carlos, ¿qué crees que va a pasar con Kiko, con la figura del presidente?
Pues mira, honestamente, a mí lo que se me traslada es que puede pasar cualquier cosa. Es decir, no se descarta el escenario de una posible dimisión, lo cual a mí me hasta cierto punto me sorprendería, pero creo que ahora mismo hay una situación económica, sobre todo de ahogamiento extremo, que yo creo que puede derivar en eso. No lo sé. También es verdad que teniendo en cuenta que él dentro de unos días, en principio, nos va a dar explicaciones sobre esa situación.
Perdona, Carlos, soy Pedro, que has hecho un par de referencias a esa reunión. ¿Esa reunión es la del 28 o puede ser antes?
En principio es el 28.
Vale.
En principio es el 28, cuando nosotros tenemos la reunión en la que a los patronos se nos va a trasladar cuál es la realidad económica del club.
Déjame,
entiendo que ahí...
Sí, déjame, Carlos, que haga otro paréntesis para poner en contexto a la gente. Esa reunión, la del patronato de la fundación, no es que sea este año por lo que ha ocurrido. Hay que contarle a la gente, Carlos, que esa reunión es la habitual del patronato de la fundación al acabar el ejercicio deportivo, en la cual el Consejo de Administración traslada al órgano rector, al máximo accionista de la fundación, toda la situación deportiva, económica y social del club. Simplemente por puntualizarlo para que la gente entienda esa reunión.
Sí, es una de las dos reuniones, se hacen dos al año, como tú dices, y bueno, pues ahí hay varios temas, la renovación de los estatutos que propusimos en el foro desde hace tiempo y en la que se está trabajando, el nuevo convenio entre el Levante y la Fundación, pero evidentemente con lo que ha pasado ahora, pues el punto de interés máximo y el punto de importancia máximo está en la situación del club. Y lo lógico, entiendo yo como patrono, es que tanto yo como el resto de mis compañeros valoremos si después de este nuevo desastre pues hay que renovar la confianza en el actual consejo o no. Porque es que muchas veces yo creo que focalizamos también en la decisión de Kiko Catalán o en la decisión del consejo. Y hay que recordar que la mayoría accionarial la tenemos en la fundación y el patronato de la fundación somos el órgano rector de esa fundación que tiene el 60% de las acciones del club. Y si hemos perdido la confianza en el actual consejo de administración, bueno, pues lo que hay que hacer es iniciar el procedimiento para sustituirlo. Pues las explicaciones que se ven ahí son muy importantes, más allá de que en un momento dado pues Kiko se vea con fuerzas o no se vea con fuerzas y que la situación sea más o menos superable. Entonces estamos en un escenario de extrema dificultad y en la que yo creo que ahora mismo cada paso que se dé es muy importante para el futuro.
Isma, ¿crees que sigue Kiko y sobre todo qué crees que debería de pasar también, aprovechando la pregunta anterior con Kiko Catalán?
Es que esa es la pregunta del millón. Sinceramente no sé lo que va a pasar con Kiko, no sé qué tiene por su mente, no lo sé. Pero yo, uniendo la opinión de Carlos, que yo sé que es uno de los patronos que más ha defendido, que más ha insistido en la independencia del órgano de la fundación, creo que es el momento de trabajar para salvaguardar los intereses del Levante y no ser una prolongación del Consejo de Administración. Insisto, Carlos es de las poquitas figuras que ha insistido en eso. Entonces, yo creo que ese es el momento de la Fundación, evidentemente, como comenta Carlos, sabiendo cuál es la situación real económica del club, que es lo preocupante. Y a partir de ahí, sí, habrá que escuchar, deberán escuchar qué es lo que siente Kiko, pero bueno, yo creo que esto deberías... Lo que yo creo que debe ser es que se tiene que empezar a construir una transición. Yo, aunque suene ahora impopular, yo no creo que esa transición tenga que ser sí o sí sin Kiko. Creo que podría ser Kiko esa persona de emprender esa regeneración. Si usted cree que después de que llevamos 3 días de luto, a lo mejor la gente piensa que eso no es lo correcto y focalizar la figura en Kiko, pero al final no creo que debemos olvidar todo lo bueno que ha hecho Kiko y toda la gestión que ha hecho Kiko en los últimos años, aunque al final el fútbol es presente y la situación económica, la deuda que ahora existe, ahí está. Que no hay que olvidar que antes del 30 de junio hay que vender, creo que son 3 millones de euros hay que vender para ajustar cuentas y si no otro año más de pérdidas. Entonces, pero bueno, lo que tú me dices es que la figura de Kiko, sinceramente no sé lo que va a pasar, no sé lo que le pasa por su mente. Recuerdo lo que dijo la Junta General, que no sabía lo que iba a hacer, y creo que la gravedad del impacto con el paso de los días, porque no debe tardar mucho, con el paso de los días hay que tomar una decisión.
Sí, aunque parezca, y lo es, una decisión que hay que tomar con mucha mesura, y con mucha paciencia y prudencia y tranquilidad. Hay prisa, evidentemente el proyecto arranca ya, ha arrancado ya, el de la próxima temporada, y alguien tiene que tomar las decisiones, que no son ni mucho menos livianas y son muy importantes. Estamos ante días cruciales en el entorno del Levante Unión Deportiva y seguro que en los próximos días, semanas, vamos a volver a hablar con nuestros buenos amigos Carlos Sayas de Sin Tregua y buen amigo como siempre Ismael Algarra. Carlos, Isma, gracias como siempre, un placer.
A vosotros.
Un abrazo, Rafa.
Bueno, pues con esto lo dejamos, pero siguen en la mejor compañía. La mejor compañía es la radio y es la COPE. Adiós, buenas tardes.